Tamam. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al podcast de Enzo Movers, capítulo. Ya no me acuerdo, da igual, es el 4 o el 5. Sí. Hoy vamos a cambiar un poquito la perspectiva de del podcast. Ya no vamos a ser únicamente Pablo y yo. Hoy tenemos aquí a Joaquín Avellán, que es una reciente incorporación al grupo Enzo como fisioterapia, dado que hemos lanzado hace poco el programa o el servicio de Enzo Rehabilitación destinado a rehabilitar específicamente lesiones desde el punto de vista del entrenamiento y del funcionamiento del cuerpo que tenemos en Enzo Movers. Y en este podcast pues vamos a hablar un poquito de ello, de por qué la fisioterapia se puede hacer online, problemas con la fisioterapia convencional, nuestro enfoque, qué podrías esperar a trabajar con nosotros y lo que sea que nos venga a la cabeza. Así que dado que a Pablo y a mí nos conocéis, espero bastante, porque espero que os hayáis visto el resto del podcast, dejo en manos de Joaquín que haga una breve introducción a su persona.
Bueno, pues yo soy Joaquín, estudié fisioterapia en la Universidad de Murcia y empecé, o bueno, descubrí, ha ido por tal a través de un paciente, estando en prácticas, y a través de eso, pues bueno, investigando un poco de la cultura del movimiento y demás, di con Enzo Movers y llevo entrenando con ellos, pues yo creo que son 9 meses ya. O bueno, va a ser el tercer trimestre ya. Y nada, pues es bastante paralelo a la idea que yo tengo de fisioterapia, de cómo funciona el cuerpo humano, de lo bien que se adapta al entorno, a lo que le vas exigiendo. Y por eso nos animamos a montar la fisioterapia.
Esta historia.
Vista desde este punto. Sí, sí.
Perfecto. Pues hechas las introducciones, yo creo que podemos elegir uno de los temas, ¿no? De la lista infinita,
sí.
Y a debatir.
A ver, yo creo que estaría bien empezar un poquito comentando sobre por qué no es tan diferente la rehabilitación de una lesión con un programa de acondicionamiento. Y hablar un poquito del espectro.
Del continuum.
Rehab, entrenamiento,
sí,
pre-ab.
Pero eso es importante poniendo como marco que a lo que te estás refiriendo como proceso de entrenamiento es entendido de cierta manera. Entendido sí. Por lo menos como nosotros lo entendemos.
Claro, claro.
Porque ahí fuera hay otras maneras de entender el proceso de entrenamiento que no casan, ¿no?
Sí.
Interesante.
Para que se entienda de dónde, por qué esta unión de fisioterapia y Enzo Movers. Y luego ya tiramos a por qué la fisioterapia se puede hacer online. Así que empieza tú, Pablo, si quieres, con esto de...
Vale, recapitúlame, que no me vaya por las ramas.
El continuum,
sí.
Rehab, pre-ab, entrenamiento.
Vale, bien. Nuestra manera de interpretar el entrenamiento es bastante simple. La máquina es la que hay y hace lo que hace. Se adapta, ¿okay? A los estresores que entran en el sistema. Tú tienes un cuerpo, entran una serie de estresores al organismo y tú das una respuesta a esos estresores, ¿okay? Eso es lo que puede hacer. No hay otra magia, no hay otra chicha, no hay... No, este ejercicio es aquello, esto es otro. No hay múltiples interpretaciones. Estímulo, gestión del estímulo, respuesta al medio. Eso es lo que sucede. Bien, eso sucede en diferentes umbrales de intensidad y con diferentes ejes articulares. En el caso, por ejemplo, digamos, de una flexión, pues tú tienes un hombro, un codo, que están sufriendo ciertas cargas, ¿no? Por poner aquí un ejemplo práctico que todo el mundo nos siga. Si ese codo es capaz de asimilar esa carga, si entra dentro de un umbral aceptable, o sea, que no es excesiva la carga, entonces vamos a poder hacer esa flexión. Si la carga es excesiva, no podremos hacer esa flexión, ¿okay? Es así de simple. Bien, si tú cruzas la línea de lo que eres capaz de hacer, porque asumes estresores excesivos para ese eje articular, entonces vienen las lesiones. Ahora, ¿cómo funciona una rehabilitación? Creamos un imaginario nuevo, cogemos ahora elaboramos un nuevo sistema de normas, un nuevo sistema de cosas que pueden suceder en el cuerpo, de maneras de funcionar. No, lo he dejado, yo creo que claro, no puede pasar otra cosa. Hay estresores que entran en un sistema, hay un input, se gestiona una respuesta y se responde al medio. Lo único que puedes hacer es calibrar la carga, es calibrar el estresor. ¿Cuál es el input que tú le generas al sistema? Y es el mismo proceso para mejorar en el entrenamiento como para mejorar una rehabilitación. Es exactamente el mismo proceso. Si tú quieres rehabilitar, entonces tendrás que encontrar el input preciso que genere una adaptación de tipo positivo a mejor en el sistema, porque es un sistema orgánico. Yo creo que es un buen punto complementario para que la gente entienda por qué esto pasa. Somos sistemas orgánicos y los sistemas orgánicos se adaptan, uh-huh, ¿okay?, a este medio. Si el estresor es el adecuado, digamos un umbral, ¿no?, de adaptación. Si me paso por arriba del umbral, la adaptación es tipo negativo, ¿okay? Voy a mal, me hago más daño o la cosa se va a cuenca. Si el estresor está dentro del umbral de adaptación, entonces mejoro. Y si está por debajo, no pasa nada. No me adapto de manera positiva, no crezco. O sea, es insuficiente el estímulo, digamos, ¿no? Entonces hay que dar con esa dosis que vaya haciendo, además que es una dosis que va cambiando con el tiempo, ¿no? A medida que vamos rehabilitando o vamos fortaleciéndonos con el entrenamiento, cada vez hay que ir recalibrando ese estresor, porque si no, entrenar sería cosa fácil, ¿no? El mejorar. Siempre hago lo mismo, repito hasta el infinito y mejoro de manera lineal hasta el infinito y rehabilitar igual, ¿no? Encontrar el ejercicio que me funciona, en la dosis que me funciona, que veo que me genera adaptaciones positivas. Pues hago eso y no hago otra cosa. ¿Y de ahí salgo de la lesión? Pues probablemente no.
Viene un poco primero de la falacia que tienen algunas personas de que el cuerpo humano vive una burbuja y si tú no la mueves no hace nada y cuando lo usas se desgasta como material. Cuando el cuerpo humano no es así, es antifrágil. Ante un estresor puede adaptarse a mejor. Entonces, a mí me gusta mucho el punto de vista la perspectiva de Andreu Espina de la fuerza es el lenguaje de las células. Porque una célula es lo único que sabe hacer. Tu cuerpo lidia con el entorno, aparte de comiendo, con fuerzas. Es la única forma que tienes de interactuar con el entorno. Puedes empujar algo, puedes tirar, puedes ponerte encima, puedes moverlo. Y con eso se generan ciertos brazos de palanca en ciertas inserciones musculares, en ciertas articulaciones. Y esas fuerzas, dependiendo de tu capacidad de tolerancia y del nivel de la fuerza, puede ocurrir o que puedes hacer un ejercicio, claro que está diciendo Pablo, o que puedes hacer un ejercicio justito y entonces el cuerpo solicita una respuesta adaptativa, es decir, esto no lo he podido hacer tan cómodo como debería, voy a mejorar, o está por encima de tu capacidad y o rompes en el momento o a la larga tu capacidad de recuperación no es sostenible y va hacia abajo. Entonces, eso es lo único que puede hacer el cuerpo. Es absolutamente lo único.
Es súper simple. Es que el
poner una muchas vueltas
de contexto, el cuerpo humano, tú solo puedes incidir en el medio con acción mecánica, con movimiento y con sudor. La sudoración es la única alternativa a el movimiento como output. Tú no puedes generar un output que no sea movimiento. No hay otro. Solo puedes incidir en el medio con ese output. Entonces, si tú quieres mejorar algo, va a tener que ser con un output de movimiento. O sea, ese va a ser, al final, lo único. ¿No hay, qué más? Bueno, sudar. A lo mejor en tu lesión en concreto es un problema.
Sudar,
no,
tirar pocos.
Podría ser que estoy sudando más y entonces mejor. No,
excretar, sí.
Voy mejorando mi output. Voy mejorando. Es que no hay otra cosa.
Sí.
Y en ese sentido, una lesión, lo único que hace es rebajar la capacidad de carga de unos tejidos en concreto. Entonces, de esos tejidos en concreto hay que decir, vale, ha sucedido algo que ha hecho que estos tejidos tengan mucha menos capacidad de la que deberían tener. ¿Qué podemos hacer para que vuelvan a tener la capacidad que deberían tener? Encontrar la dosis adecuada de estímulo para que se vayan adaptando. Hay que darle una pincelada aquí en el sentido de que no únicamente entra en juego lo que serían las fuerzas mecánicas únicamente, sino que también entra en juego el sistema nervioso y la respuesta a dolor. Pero básicamente...
Sí, eso es porque eso es como tú procesas el input. Esa es la otra parte de la
cuestión. Es como la respuesta de la respuesta.
Claro.
O sea, el input que genera la respuesta que tú haces con el por lo que recibes. Como ese círculo vicioso que
siempre... Porque se retroalimenta el sistema nervioso con ese input. Sí.
Claro, al final es para calibrar si lo que haces está bien o está mal.
Exacto, es lo único que hay. Y en ese sentido, la única diferencia entre entrenamiento y una rehabilitación es el umbral. Uh-huh. Llamarlo de una forma o llamarlo de otra...
Es donde está colocado el umbral.
¿De dónde partes?
Correcto.
No hay diferencia. Y de hecho, lo hemos visto muchas veces, que cuando se rehabilita una rodilla, hay fisioterapeutas que te dicen, no, la rodilla ya tiene 90 grados de flexión, está rehabilitada.
Ahora ya. Ausencia de dolor, punto, ya está, para tu casa.
Sí. Pero no puedo bajar la sentadilla. ¿Para qué quieres bajar la sentadilla? No lo hagas.
Sí, yo creo que ahí es donde
te
al final...
roto el cruzado, no lo hagas.
Claro, fracasa un poco la idea de fisioterapia más convencional, como que pierde ese continuum, que dice, vale, ya no tienes dolor, ya tienes movilidad, ya tienes algo de fuerza que te permite funcionar en tu vida, pues adiós, muy buenas. Ya nos veremos.
Yo creo que en el ámbito de la fisioterapia tradicional, la gente que está en ese ámbito, tiene un conflicto entre lo teórico idealizado y la práctica, uh-huh. en ese sentido, porque yo sí que les he escuchado a fisios convencionales hablar de que como que desde la rehabilitación se proyecta a la función luego normal, ¿no? Es como que sí que es lo que va después es hacer, o sea, rehabilito y luego tengo ese cuerpo ya para funcionar, pero luego no se traduce en la práctica. En la práctica
habitualmente,
famoso 3x10 con la goma y ya está.
Claro, exacto. Claro. Entonces se acaba traduciendo en la práctica a lo que encontramos en el sistema sanitario en general, como parte del sistema sanitario que realmente son, y se acaba traduciendo en que acaban siendo un medio para suplir la sintomatología y punto, y no hay más chicha detrás. Eso es lo que se acaba viendo en muchas ocasiones. Me duele el codo porque tengo ahí una tendinopatía, entonces pues
y que el fin de la rehabilitación
la sintomatología y punto.
Y que el fin de... Sí, yo veo aquí dos problemas importantes. Uno es que el trabajo, como decías, de la sintomatología, que no se ataca muchas veces a la raíz de los problemas, porque muchas veces atacar a la raíz de los problemas es mucho más largo y tedioso y requiere una mucha mayor intervención por parte del paciente de la que la mayoría de gente está dispuesta a hablar, a hacer, que es de lo que hablaremos luego, de por qué vas a tener que meter sets, aunque hagas fisioterapia. Y, por otro lado, ¿cuándo se acaba la fisioterapia? Y creo que mucha gente acaba la fisioterapia o se decide que está rehabilitada una articulación, un tejido, cuando permite hacer lo que se llama vida normal.
Uh-huh. Sí.
Pero el problema es que la vida normal de hoy en día es tan terriblemente mediocre, tan terriblemente sencilla, tan terriblemente carente de estímulos...
Que la rehabilitación es insuficiente.
Claro. Y que a nada que tú quieras hacer cualquier otra cosa, te va a fallar.
Claro.
Nuestro punto de vista es, no pares ahí. Y no solamente llévalo hasta que puedas rehabilitarlo y volver a un performance adecuado de tu ejercicio. Llévalo más allá.
Superior.
Hazlo indestructible.
Claro.
Si te lesionas algo, que eso no se pueda volver a lesionar nunca jamás de lo fuerte que lo has puesto. Que te sirva para aprender cómo funciona eso y a cuán fuerte lo puedes poner.
En el imaginario, generar un continuo cuando sucede una lesión significativa entre proceso de rehab y concepto de pre-rehab. Prehabilitas. Uh-huh. Rehabilitas y luego continúas trabajando para prehabilitar, para garantizar o minimizar la posibilidad de que eso pueda volver a pasar.
Claro. Si al final es eso, son estresores, uh-huh. no solo físicos, también estrés mental y demás. Pero bueno, que si ese umbral tú eres capaz de soportarlo, eres capaz de soportar más carga, todo el input ese que te llegue van a tener que ser muchos más para llegar a ese umbral lesivo, a ese umbral que está por encima de tu capacidad, que es el que te va a hacer romperte o lesionarte o lo que sea.
Ese es el fundamento del principio de prehabilitación.
Claro.
Generar trabajo que vaya permitiendo que tu umbral de tolerancia sea cada vez más alto, uh-huh. de hecho sea más alto, y eso evidentemente implica que la el input necesario o el estresor necesario para generar la lesión va a tener que ser mucho más agudo. O si fuera en caso de volumen, va a tener que ser mucho más volumen. Va a tener que ser un estresor mucho más. Mucho sí, más. Sí. ¿No?
Y que en ese sentido, esa retroalimentación del sistema nervioso central también te hace verte más capaz. Y como lo que la gente siempre dice de, buah, es que antes no hacía esto, he empezado a entrenar y ahora puedo hacer esto. Uh-huh. Como que a lo mejor ya no es solo, a lo mejor antes también eras capaz de hacerlo, lo que pasa es que no te veías tú capaz de hacerlo.
Sí, ese es otro punto importante, que en la consecución de este proceso de pre-app adquieres mucha conciencia de cuánta carga es demasiada, cuánta es poca, dónde estás, cuándo estás pasando, cuánto no. Eso también hace que evite la lesión, porque quitando las lesiones agudas de es que me he caído y me he torcido o me he roto algo, una lesión por sobrecarga, como una tendinopatía en el supraespinoso, en un manguito rotador, en cualquier cosa muy típica o en el codo, cuando llevas mucho tiempo entrenando, las hueles. Las sí. ves venir y dices, uy.
Tienes esto... calibraje fino. Tienes sí. calibraje fino.
Y aprendes a jugar muy cerca de la línea. Y aprendes sí. incluso a jugar días que dices,
voy a parar. Un set
a otro, me va a petar. Es que me va a petar. Sí, no. Y aprendes a jugar ahí y no petar.
Sí.
Porque lo tienes muy calibrado y tienes mucha capacidad de gestión.
Claro.
Y todo eso hace que... Es que...
Y eso también se ve mucho en los pacientes que tienen un bagaje de entrenamiento detrás y en los pacientes sedentarios que no lo tienen. Que tú a lo mejor les dices, venga, vamos a hacer este ejercicio a esta intensidad, tal. Sí, yo lo hago. Pero o se pasan o no llegan a ese famoso que hablamos de umbral, que sobre todo cuando hay una lesión es mucho más estrecho
sí.
para generar esa adaptación. Que por eso... Es mucho ensayo-error. Y más en los casos
importante.
Que no hay ese bagaje.
Claro, un matiz importante. No, es más estrecho y está más bajo.
Son bajo.
Ambos puntos claro. Y son dos cosas diferentes. O sea, sí, yo sí. creo que la gente lo tiene que entender. O sea, tu capacidad, el umbral donde se tiene que trabajar para generar adaptaciones positivas, del que hemos hablado, si estás sanote y fuerte estará ahí arriba... Si estás débil o lesionado, la cosa está muy comprometida, estará aquí abajo el umbral, ¿ok?
Sí.
Estará aquí abajo si toleran cargas, muy pocas cargas. O sea, cargas con un estresor muy bajito, ¿no? Pero además, cuando estás lesionado, la amplitud baja drásticamente. Tanto es así que de no me hace nada, es un estresor demasiado grande, es una pincelada.
Ah,
y ahí viene un poco la importancia de la rehabilitación con conciencia, ¿no? O sea,
claro.
No es tan
sí, de hecho,
importante, digamos, entre comillas, en el entrenamiento tener tanta percepción de cuánta carga exactamente hay que administrar, porque suele ser más seguro, ¿no? Bueno, entre este y este, yo sé que voy haciendo gains, me puedo entender en ese umbral, pero eso no pasa en la rehab. En la rehab, a nada que te pases de la carga, depende de lo aguda que sea la lesión, evidentemente, pero a nada que te pases de la carga estás haciendo un mal, y a nada que
claro.
te quedes corto, es humo, está vacío el contenido de él.
Sí, pero en ese caso hay veces hasta que es interesante quedarse por abajo más que por arriba.
Sí.
Siempre.
Por el
hay como... una simetría ahí.
Claro, esa sensación de frustración de decir, hostia, me he pasado, ahora otra vez para abajo. A veces es mejor quedarte un poco por abajo y calibrar a partir de ahí... que calibrar a lo máximo.
Sí, sí, no. Yo diría que...
Y más en esta población
general
sedentaria.
Por norma general es como hay que calibrar, claro. De la baja...
Por bajo.
Sí.
Y en ese sentido, creo que mucha gente no rehabilita adecuadamente o porque directamente dice, aquí hay una lesión, no hago absolutamente nada,
uh-huh.
o porque cuando intentan hacerlo, se pasan. Y para mí es muy importante cuando hay una lesión dejar de lado el ego absolutamente.
Sí. Sí,
pero
bien.
Absolutamente. Estamos hablando de que yo...
Ya no eres la persona que era.
No. Yo pues me he llegado a hacer lesión de codo y estar haciendo curl de bíceps y extensión de tríceps con 1 kilo. Y decir, es excelente.
Claro.
Es excelente, es lo que tengo que hacer. Es justo la carga que tengo que llevar. Y
lo que importa
sentido...
es la carga. Lo que importa es que sea el estresor adecuado. No importa
sí. El numerito da igual.
Al respecto.
El numerito da igual, es verdad. Eso, el cuerpo no entiende de número. Entiende de intensidad, ya está.
Además que lo notas, coges un kilo y está la articulación ahí crujiendo y la notas súper tensa y dices, no se me ocurriría meterle
claro, más. Claro.
Pero eso hay que aprenderlo. En ese sentido, creo que es muy importante entender las lesiones no como putadas del destino, sino como oportunidades de exploración. Es decir, sí. Me ha pasado esto, vamos a ver qué lo primero, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo, o sea, por qué? ¿Qué estructuras hay? ¿Cómo he podido ser afectada? ¿Cómo puedo trabajar esas estructuras? ¿En qué rangos? ¿Con qué cargas? Y personalmente, cada vez que he tenido una lesión, ha sido un descubrimiento, un redescubrimiento de la articulación involucrada completamente. O sea, la estudias hasta el más mínimo detalle y todos los ángulos y rotaciones y fuerzas que puedes imaginar.
Y aprendes a moverte de otra manera, a explorar. Eso yo creo que también falta en la población en general, de ser curioso con ese dolor, de decir, sí, me duele hacia aquí, pues bueno, voy a hacerlo un poco hacia allá, a ver qué tal. No, me duele hacia aquí, no lo hago, ya está.
Claro.
Y vamos a decirlo, en ser mejores como profesionales también, liarla a veces, cuando la liamos y tenemos que aprender de primera mano el proceso, refinar el proceso de aprendizaje, es una manera muy, muy sencilla de cuestionarse. Cuando es en tus carnes, ¿no? Entonces,
eso también creo que la gente tiene que tenerlo en cuenta. Cuando nos ves a nosotros en las redes sociales haciendo lo que para nosotros puede ser normal, para gente puede ser locura, hay gente que dice, mira, o sea, idealmente seguro que no piensan que nosotros también nos lesionamos. Pero también nos lesionamos. También te tuerce la muñeca, también te pega un tiro en el hombro. Solo que te lesionas, te rehabilitas y la lesión desaparece totalmente y continúas tu vida normal. Entonces, de aquí podemos sacar tres temas.
Sí.
El primero, de la exploración y del aprendizaje, que creo que sería interesante que explore el primero, porque es por qué puedes hacer fisioterapia online y qué puedes esperar de nuestro servicio de fisioterapia. Y luego, el tema del dolor, que decíamos de no, el dolor no está, el dolor está aquí, pues voy a ir un poquito por acá y a rodearlo y a girar alrededor, en lugar de decir no lo hago. Y por último, la idea de que es que yo tengo lesionado esto y voy a convivir con esto el resto de mi vida. Es que ya, llevo 5 años con el codo asá y es que si hago esto me duele el codo.
Yo añadiría una cuarta, pero que es un matiz en línea de lo que acabas de decir, y es que es normal que sucedan lesiones en cualquier individuo. Nosotros inclusive, independiente del
todo el mundo,
de performance que le des a la gente, todo el mundo se lesiona. Pero eso hila con un punto que teníamos por ahí en la lista infinita de temas, que es que no, pese a eso, no es normal convivir de manera habitual con lesiones y dolores. No es normal, no es algo que deba suceder. Si te pasa, hay algo mal.
Exactamente, ese es el tema.
Hay algo mal en tu proceso de entrenamiento.
O sea, al final es
de rehabilitación, porque a lo mejor entrenas bien, pero no tienes ni pajolera idea de cómo rehabilitar las lesiones y se van acumulando, claro. Y al final acabas con 3 o 4 historias. O puede ser eso, que sea un problema con la carga que asumes en tus entrenamientos, el proceso de recuperación. No es normal. No debería pasar. Lo normal es que estés en una situación bien y de peras a uvas que tengas algún conflicto.
Claro. O sea, al final el dolor te está diciendo que cambies algo.
Es información.
Si siempre hace, claro, es un input.
Pero no es una señal roja de aquí, no. Es información.
Va a cambiar.
Claro.
Eso es.
Vamos a empezar con el primero. ¿Por qué sí que se puede hacer fisioterapia online?
Sí. Yo tengo
es un gran tema.
Puede ser muy breve. Es un gran tema, pero es importante. Pero muy... Sets. Por los sets.
Pero Pablo, yo quiero que me hagan un masaje. Yo venía aquí a por el masaje.
Vale, tenemos un problema.
Con eso es un cambio de mindset que tiene que hacer la población en general.
Tú no quieres un masaje. La gente tiene que reevaluar y pensar bien a conciencia qué es lo que quieren con un proceso de rehabilitación. Tú lo que quieres no es que no te duela, es recuperar la función completa de lo que había. Porque aparte del dolor, pierdes una función importante, una cantidad de función importante en una lesión. Si yo tengo una tendinopatía en el codo, si es ligera, a lo mejor no me perjudica demasiado la función, simplemente que al acabar el entreno me duele el codo y tengo que convivir con ese dolor, y sí que en ese caso dirás, vale, sí, la riave es quitarme el dolor. Vale, ok. En un caso algo más grave o en cualquier lesión aguda, el problema es real, es que estás perdiendo la función. Tu codo no te permite hacer ese gesto. O inclusive, aunque te lo permita y convivas con el dolor, la lesión y no el dolor, que el dolor viene por la lesión, ese es el orden, y no la inversa, es importante entenderlo, va a hacer que evite ciertos gestos porque estás hasta las narices de acabar siempre los entrenos con esas sensaciones de dolor. Entonces, cuando tú vas al fisio o cuando tú quieres rehabilitar eso, realmente lo que quieres es recuperar la capacidad, la función original, no es eliminar el dolor. Eliminar el dolor es parte del proceso. Claro. Y eso es importante entenderlo, tener ese matiz encima de la mesa. Sí, mide sí, por las ramas, no sé por dónde está arrancando.
No, está bien, porque en eso, o sea, venía de lo del masaje.
Ah, sí.
Que un poco en ese continuum que hemos hablado de capacidad, umbrales de adaptaciones y demás, un masaje, ¿qué te aporta en ese continuum de capacidad? ¿Te aporta lo que ha dicho Pablo, de modular el dolor, de... pero que es algo que viene secundario a la lesión?
Correcto, en todo caso...
Claro, en ese proceso agudo, pues a lo mejor te ayuda a llevarlo mejor, a poder...
Sí, a llevar algo mejor parte de la sintomatología, pero al final, si somos precisos, como acabo de explicar, no tiene que ser el fin. En todo caso, te puede interesar, digamos, hay todo tipo de escenarios.
Imagínate que tú trabajas... Dejar de dolor sin efecto secundario.
Claro.
Imagina que tu dolor te está incidiendo en el trabajo y te está haciendo cuesta arriba la situación y te es relevante, más que recuperar la función, que no te duela. Porque puedes convivir hasta cierto punto con la situación, pero con esos umbrales de dolor se te hace muy cuesta arriba el día a día. Entonces puedes ser cortoplacista y decir, vale, ataco a esto. Ya, pero no es del todo resolutivo. Puede ser un buen punto de inicio, pero en cierto momento vas a tener que atacarlo por banda. Claro. Además, te voy a ser sincero también aquí, a todos los oyentes. Prepararse para dejaros un riñón en largo plazo en servicios de fisioterapia si te dedicas a tratar sintomatología, porque eso no elimina el problema y va a volver a aparecer la sintomatología de manera recurrente. Tanto es así que en el mundo de la medicina convencional se consideran crónicas un montón de patologías que no son, porque se dedican RQR a tratar la sintomatología. Y si te dedicas RQR a tratar la sintomatología, evidentemente la lesión es crónica. Si no arreglas el eje del problema, ¿cómo vas a resolver? Claro. Nada, esto es crónico. Esto, puedes convivir toda tu vida con esta tendinopatía. Claro. Creo que sí.
O sea, al final es también la concepción que tiene la...
No la tiene la gente, la
concepción. No tiene esa concepción.
Bueno. Nada, conecta, sí. Conecta seguro. Vamos ahí.
Ahora sí.
Desde aquí. La concepción que tiene la gente.
Sí, la concepción que tiene la gente.
Eso, lo que la gente cree o el papel que le otorga a la terapia manual la gente de atacar esa causa. Pero que en realidad, si nos basamos en ese continuum y en ese de lo que dice Andrés Espina, de que el lenguaje de la célula...
No quiero. Nada. Bueno, problemas técnicos.
Sí. A ver, como interludio, comentar que sí. Mientras vuelve, ahora ha vuelto.
¿Ahora? Sí. Vale, no sé por dónde me he quedado. Yo he seguido hablando.
El lenguaje de las células de Andrés Espina.
Sí.
El continuo.
Eso. Ya, al final, esas adaptaciones que queremos en ese continuum de entrenamiento, con un masaje no las tienes. O sea, no actúas en las propiedades de los tejidos. Son modulaciones que tú haces del sistema nervioso central, de esa percepción de ser cuidado, el efecto placebo, toda esta corriente. Más que, no, es que te recoloco esto y entonces mejoro tu patrón o lo que sea y ya no te duele. Y tú te quedas, pues vale, pues será eso.
Y creo que la gente tiene que entender esto. No hay... Nada en el cuerpo humano que se arregle con una sola sesión. Porque necesitas una input constante y adaptado a la situación y progresivamente que aumente progresivamente la carga para que el cuerpo vaya diciendo, uy, esto es recurrente, voy a adaptarme.
Claro, no hay en resumidas cuentas, no hay magia, no hay atajos, no hay caminos alternativos. El proceso es el que hemos listado durante lo que llamamos de podcast. No hay otra ruta de cambiar el medio. El sistema no puede modificarse de otra manera, hay que generar inputs. Y en base a esos inputs se trabaja. Entonces, no hay cosas que se puedan aquí ahora decir, no, es que si me reajustan aquí ahora la columna y me hacen esto tal y cual, yo salgo nueva y se acaba el problema.
Un ejemplo práctico para que la gente que nos escuche, de gente que hemos tenido, clientes que cuando han venido a Enso Movers iban regularmente un par de veces al mes a un fisioterapeuta, a que le hiciera masajes y le descarga la espalda porque se me hacen contracturas y me duelen y tirones y demás. Y fue decir, vale, pero es que no necesitas masajes para relajarte la contractura. Necesitas que la musculatura de tu espalda esté lo suficientemente fuerte como para que pueda gestionar las cargas que le quieres dar en tu día a día sin que se sobrecargue y aparezcan contracturas o sensación de tensión y demás. Fue poner a esa persona fuerte y de repente ya no, decir, es que ya no voy al fisio. Porque si solamente haces masajes y solamente engañas al sistema nervioso para relajar esa musculatura sin mejorar su capacidad, no haces nada.
Te estás saltando una parte. La parte más importante.
Estás saltando la parte. Claro, estás saltando la rehabilitación entera.
Sí, sí.
Claro. Sí, lo que viene a ser la rehabilitación.
Sí, sí. Sí, sí, además lo del... El cambiar esa concepción de en una sesión está ya es lo que hablábamos de ese proceso de aprendizaje, de un poco como ir acostumbrando al cuerpo también y a tu sistema nervioso a decir,
sí.
Oye, pues no está tan mal esta flexión de codo, ¿no? Claro. Si la hago así, si la hago así, venga, vamos a probar, vamos a hacerlo. Y eso lleva un tiempo, es como aprender... Cualquier cosa, a tocar un instrumento, a cocinar, al final tienes que buscar lo que te gusta a ti, lo que eres capaz de hacer y lo que quieres ser capaz de hacer.
Y yo creo que todo esto es un poco la explicación de por qué se puede hacer online la fisioterapia. Porque la fisioterapia, si hemos entendido lo que venimos diciendo hasta aquí, hasta ahora, son sets que tienes que meter tú. No los va a meter el fisioterapeuta, ni lo va a meter el entrenador. Tu entrenador no mete los sets. Si quieres mejorar, metes tú los sets. El entrenador te puede canalizar, te puede dar un programa, te puede asesorar, te puede corregir, y eso te puede hacer un fisioterapeuta. Pero un fisioterapeuta no es quien hace la rehabilitación, la haces tú. Por consiguiente, igual que el entrenamiento se puede hacer online, la rehabilitación se puede hacer online porque es tu responsabilidad meter esos sets, cumplir con ese programa que tengas de rehabilitación para generar esas adaptaciones que estamos buscando. Por ende, es perfectamente compatible con un sistema online, entendido con ese enfoque. Evidentemente, claro. Si entiendes la fisioterapia de una manera tradicionalista y para ti no tienes estas bases, tienes los principios tradicionales, y para ti la terapia manual es súper importante y lo que haces en la camilla con el paciente es el eje de tu trabajo y que salga con mejores sensaciones de tu sesión puntualmente y se vaya a su casa y adiós, muy buena. Es como tú trabajas, pues evidentemente tienes dificultades para pasarlo a un formato online. Es claro.
Sí, sí. Eso no también es... O sea, para que un tratamiento o un proceso de recuperación de una lesión o de un dolor o de lo que sea tenga buen pronóstico, no es solo como las buenas sensaciones con las que se vaya el paciente en una sesión, sino de una a la otra. O sea, precisamente por eso, porque lo que se da en una sesión, adaptaciones en los tejidos no hay, no da tiempo en una hora y en una semana.
Y no solo sensaciones, es que tiene que mejorar el output. En bien, claro. Ya lo que hablábamos antes, es que tú, si de la sesión sales con una mejor función, pues igual no ha sido tampoco una mala sesión. No vamos aquí a demonizar, decir no funciona, no sirve para nada. que reducir la sintomatología en ciertos escenarios puede ser interesante.
Claro, claro, sí.
Puede ser que el tejido esté parcialmente sano y siga el remanente dolor y no esté tan mal en cuestión eso. Pero al final, tú lo que tienes que juzgar como cliente de un servicio de fisioterapia no es solo con las sensaciones que salgan de esa sesión, es también con el output. Es claro. Yo puedo ejecutar sin, o sea, no ya no me duele, sino a mí me dolía hacer overhead squat, en la siguiente sesión de overhead squat hago au y vuelvo a llorar, o puedo ejecutar mis overhead squat con tranquilidad. Sí, puedo
o
mejorar
un poquito mejor.
Claro. O un poquito mejor, sí. Eso es. Si hemos, si podemos marcar mejora en los resultados, en el output, entonces la rehabilitación está funcionando.
Es entender que la rehabilitación es el rehabilitar un tejido es la respuesta del cuerpo ante una demanda impuesta, que es, quiero que hagas esto. Eso es el principio general de adaptación por el que se rige el entrenamiento. Ahora, lo que sucede con lo único que tiene de peculiar la rehabilitación en sí es que la demanda impuesta es poder hacer vida normal. O sea, ha sucedido algo que el umbral de trabajo es tan bajito que la demanda impuesta no es que quiero hacer peso muerto con 180 kilos, quiero que el codo funcione como codo humano en todo su rango y tenga unos mínimos requerimientos de fuerza. Esa es la demanda impuesta. Entonces tú le vas a dar cierto estímulo y cuando dejes de dar ese estímulo y durante la noche, a lo largo del día y demás, el cuerpo va a ir modificando esos tejidos para generar adaptaciones que produzcan el output, que es que poder ejecutar esa función que quieres. En ese sentido, aliviar la sintomatología puede tener cierta utilidad, a lo mejor para poder decir, bueno, es que voy a aliviar la sintomatología para luego poder darle el estímulo que quiero, porque si no, uh-huh, a lo mejor es excesivamente doloroso.
Correcto.
En un caso particular. Pero claro, entender que eso es así, que con un masaje no vas a dar el input al tejido para vas a crecer así, porque además, en caso de que sea un daño real, físico, mecánico en un tejido, el tejido tiene fibras en cierta dirección. Y las fibras están colocadas en esa dirección porque son más fuertes para gestionar fuerzas en una dirección específica. O sea, los tejidos no gestionan fuerza en cualquier dirección. Los tejidos tienen un origen, tienen una inserción y gestionan fuerzas en esa dirección únicamente. Entonces, para que la rehabilitación de una estructura dañada se produzca de forma adecuada y las fibras que se generen estén alineadas con la dirección de las fuerzas a las que se van a ir sometiendo, tú tienes que ir diciéndole regularmente a esas células nuevas que se están creando y esos fibroblastos, esta es la dirección en la que vas a tener que trabajar, hacia aquí vas a tener que tirar. Uh-huh. Alinea en esta dirección las fibras de colágeno. Y eso únicamente lo puedes hacer haciendo que ese tejido haga la función que tiene que hacer, solo que a la intensidad adecuada para que no pete. No puedes hacerlo con una teragam. No le estás dando señal específica y direccional.
Sí, sí, al final es como el masaje sería un poco lo que a lo mejor una ensalada para decir a una persona, ya soy fitness, ya como sano. Como una ensalada una vez al mes y ya
una ensalada recuperado. Para salud. Sí, sí.
Claro. Yo ya.
Es como saltarse todo el proceso, al final es un proceso y es darle tiempo al cuerpo. Y que el cuerpo es muy sabio, tío, que te lo va a decir, vas bien, venga, vas bien, vas progresando. A lo mejor no de un día para otro, pero sí a lo largo de las semanas o a lo largo de los meses. Porque el dolor también es muy impredecible en ese sentido, porque intervienen muchas cosas, ya no solo, digamos, la carga mecánica, entendida como kilos o como fuerzas externas, pero... Y que también funciona un poco como cualquier proceso de aprendizaje, como ese momento de clic de decir, ostras, hoy no me duele tanto. Sí. Pero llevas una semana que te duele pues 4 o 5 y llega a lo mejor después de 2 semanas y dices, ostras, ya no me duele tanto. Como cuando haces un ejercicio, cuando estás aprendiendo un skill o lo que sea, aprietas aquí y dices, ostras, ha salido, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no lo he hecho 2 semanas antes?
Sí.
Al final es Tienes que pasar por el aro, tienes que
Tienes que
exponerte,
pasar por el
tienes
aro.
que exponerte, tienes que exponerte, tienes que exponerte hasta que tu cerebro y tu cuerpo se van como eligiendo la ruta más eficiente.
En ese sentido, que la gente se lleve aquí, que si piensa en trabajar con nosotros o en el tema de la fisioterapia, lo que se van a llevar va a ser una especie de programa de entrenamiento específico para la lesión y que nosotros, bueno, aquí en concreto Joaquín, va a ser la persona que te va a orientar a por aquí, por allá. Esta sensación de dolor la modulamos así, la modulamos hasta. Fíjate cómo aquí progresa, cómo aquí no. Oriéntate en esto, en lo otro, pero
Claro.
se parece más a un programa de entrenamiento.
Sí.
Y eso me lleva también a la idea que quería tocar también del dolor. Que la inmensa mayoría de la gente asocia dolor con una señal enorme, una cruz roja que dice, aquí no, es que me duele. Cuando en realidad el dolor es información, es un, creo que aquí no tenemos capacidad para gestionar esto, así que te voy a dar esta señal bastante incómoda para que, a no ser que sea estrictamente necesario, no entres.
Sí.
Claro.
Es que vamos a hacer un cuestionamiento. Si no hay señal de dolor, ¿cómo narices calibras la carga adecuada para rehabilitar?
Sí.
Hay que hacer un ejercicio raro, retórico, porque el dolor está ahí, en la realidad, cuando hay un daño. Pero imagínate que no hay daño, ¿cómo calibras tú cuál es la carga adecuada? ¿Das
Claro.
el feedback
Si
del sistema?
te rompes
¿Necesitas
y
la
no hay señal de
información?
dolor, no es ahí no hay ahí no aparece cicatriz porque te vas a seguir rompiendo.
Claro,
No,
de hecho,
básicamente. Hay un síndrome que es que la gente no siente dolor y la esperanza de vida que tienen no es muy alta.
exacto, pero porque hacen cosas como me empiezo a morder la uña y me
Claro.
como medio dedo,
Sí.
porque no hay dolor.
Sí.
O me rompo la lengua mordiéndola, porque es
Claro, o sea,
divertido,
al final
no
es
siento dolor.
como los diabéticos, las úlceras en los pies, que no sienten, no sienten, y se ven el pie por la noche y tienen ahí
Un
un Cristo
agujero, claro.
montado. Claro.
Claro. Entonces, el dolor es información y es necesario. Y creo que hay que cambiar el paradigma de el dolor es negativo al dolor es positivo. El dolor es una señal que te está diciendo algo. Entonces, lo que hay que hacer es, te paras y dices,
Lo que es
¿por
negativo es la
qué hay dolor
lesión,
aquí?
no el dolor.
Claro,
Porque
claro.
eso es.
¿Qué me está diciendo aquí? ¿Por qué hay dolor?
Claro,
¿Cuánto dolor hay?
eso es.
Y de hecho, un ejemplo que te pasó a ti, Pablo, el de, uff, tengo una sobrecarga en el hombro, no sé qué me dijiste, y se juntó con un resfriado o algo así, y dijiste, me debo un ibuprofeno, un paracetamol y bajo a entrenar. ¿Resultado? Analgésico, inhibición de dolor. Al día siguiente, no sé si el hombro
Sí,
o la muñeca o lo que
la
sea,
peor
herido.
lesión de mi historia. La peor lesión de mi historia personal.
Sí.
Por inhibir
Y
el dolor.
es muy curioso porque no hubo nada agudo durante la sesión de entrenamiento que me dijera he cruzado la línea. Pero al día siguiente estaba claramente lesionado y me duró mucho tiempo.
Sí.
Lo recuerdo. Por
Sí,
eso.
sí. Sí,
Entonces.
eso también es interesante a la hora de prescribir ejercicio, que no es solo lo que tú sientas durante el ejercicio, es también cómo te sientes al día siguiente y hasta los 2 días después. Por esas adaptaciones, esas direcciones, esa organización de las células que tienen lugar, que cómo interpreta el sistema, cómo ha recibido,
Y
digamos, ese
durante la siguiente
ejercicio.
sesión, durante la
Exacto.
siguiente sesión, porque hay
Claro.
veces que generas un input que por cómo está calibrado en ese momento el sistema, cómo está calibrada la respuesta al input, la situación es desagradable o quizá hay algo de dolor excesivo durante esa ejecución o al día siguiente, pero si en la siguiente sesión se reduce, puede ser una buena hoja de ruta. En ese
Que
caso,
eso
es algo interesante.
es algo que creo que hay que decirlo. Vas a entrenar a través del dolor.
Sí,
Va a
hasta cierto
pasar.
punto. Sí, sí, sí,
Sí.
sí.
Ahora, hay que saber cuánto dolor
Claro.
hay que tolerar, qué tipo de dolor y saber interpretar el dolor. Porque, por un lado,
Sí.
no tienes que entrenar con tanto dolor ni tanta intensidad como para lesionarte, pero tampoco tienes que interpretar el dolor. Y esto ya entra a nivel subjetivo, ¿qué mensaje de aprendizaje estás mandando como para que te genere un trauma de esto es mucho dolor y entonces el cerebro todavía dice, no, no, más dolor porque es que ha estado mal, todavía no entres más hasta ahí.
Claro.
Sí,
Y hay que aprender a gestionar eso.
sí, yo
sí.
creo que también con los O sea, como, ¿cómo enfocáis vosotros el entrenamiento de movilidad? Al final, ahí...
Con mucho dolor.
Dolor. Ay, llámalo dolor, llámalo tensión. Entonces, pero es eso, es un dolor o es una sensación que entiendes, que percibes, que además... Y además si entendemos la movilidad como la entendéis vosotros en EnsoMover, que viene como gobernada por el sistema nervioso central, eso va mejorando, o sea, va mejorando. Si tú te vas exponiendo a ese dolor de una manera progresiva, vas ganando rango, vas ganando movilidad, vas ganando...
Llamémoslo malestar.
Capacidad.
No, sí, dolor, sí, pero sí.
Totalmente, porque no es, o sea, no es, es muy diferente.
No es out,
claro,
es...
claro.
Luego me tiro un minuto.
Pero bueno, es un símil parecido. Para...
Sí, no, no es au, es un ¡ah, me quiero morir!
Sí, es un minuto en el suelo cogiéndote la cabeza a la cabeza. Sí.
O abrazos de la rodilla tras el side street, es decir, sí. ¡Ah, bolita!
Sí, efectivamente. Sí, sí. Yo creo que, por resumir un poquito el punto del dolor, es relevante entender que el dolor es parte imprescindible en el circuito de feedback que te permite calibrar cuál es la dosis que hay que darle a esa lesión que quieres rehabilitar. Es parte imprescindible del circuito de feedback que te dice dónde está el umbral y cómo de ancho es. Eso es el dolor el que te lo notifica. Es ese calibraje fino de me duele en relación al último día, cuánto me duele, de qué manera me duele. Esa información te permite calibrarlo. Es un instrumento valiosísimo. Entonces,
es como una aguja.
Es clave aprender a reinterpretar el dolor en ese orden. Vale, tengo que leerlo y quedarme con más chicha que el hecho de que me duela o no, que esa es la salsa, esa es la sustancia que saca generalmente la gente con una lesión. Si me duele, mal. Lo que tú decías, Cruz Roja, aquí hay un ¿sabes? Un LED gigante que dice no pasar. Es la única, el único feedback que, por norma general, entiende la gente en relación al dolor, y es no solo un desperdicio, sino que es una condena. Es una condena a vivir en el largo plazo con esa lesión. Porque necesitas reinterpretar de manera fina ese feedback dentro de un proceso de rehabilitación para salir de ahí. Necesitas ¿sí? pasar por ese dolor. Es un poquito esa analogía de... Entonces, el andar un poco por el fuego. Tienes que un poco hacerlo. Tienes que andar a través un poquito del terreno pantanoso. Es que no hay otra opción. Es que el otro día me comentaba una clienta, qué putada que tenga que, con dolor, entrenar para salir del dolor. Es como un poco contraintuitivo, pero al mismo tiempo es como una pescadilla que se mueve la cola. Es que no sales de ahí de otra manera.
No,
claro. ¿Cómo?
Sí, o sea, básicamente es sí, igual como... poniendo el marco, ese continuum, si tú no dejas de hacer nada, si encima con dolor, si este es el umbral normal de adaptación, si encima con dolor está disminuido, si no haces nada, se disminuye todavía más.
Sí, pero porque de manera natural...
Y además baja, si, claro.
Si no generas estímulos y tu función, tu capacidad, se va reduciendo con el tiempo, porque evidentemente necesitamos trabajar algo para ser buenos en algo. Y de especificidad. Entonces, si no lo hace porque me duele, mi capacidad todavía es peor todavía. Digamos que te hace daño haciendo dominadas. Y dejo cualquier tipo de estímulo en un plano de tracción vertical. Y no lo toco nada cerísimo. Y me tiro meses así hasta que desaparezca el dolor. Tu función, no solo por la lesión, sino por tu falta de capacidad en todos estos meses de no entrenar, va a hacer que tu umbral de capacidad o tu umbral de tolerancia esté en la miseria más absoluta, que es estrecho y está ahí abajo. Entonces, esto hace todavía más difícil luego, el día de mañana, querer salir de ahí.
De hecho, eso...
Hay que caminar un poco a través del fuego.
Sí, así. Me recuerda a que quería comentar la especificidad del dolor en un ángulo y en unas fibras en concreto, y cómo la fisioterapia convencional a veces, la realización de la gente no entiende eso, que es, si te duele al hacer una cosa, por hacer otra cosa similar que no te duela, no vas a rehabilitar eso. Tienes que pasar a través de ahí. Por ejemplo, si te ha dado un tirón en la musculatura isquiosural, una pequeña rotura en una inserción o algo de ese estilo, muchas veces se recomienda, vale, pues haz trabajo de isquios, haz trabajo de curl de isquio en máquina, en peso muerto y demás. Y está muy bien hacerlo, pero en mi experiencia... Bueno,
¿cómo
en experiencia,
te has roto?
Claro, si no notas que justo y exactamente esas fibras dañadas están haciendo un trabajo concéntrico y excéntrico, no vas a rehabilitar. Y el día que vuelves a hacer aquello que es lo que te rompiste, vas a decir, es que haciendo eso me sigue doliendo.
Claro. Sí, eso...
Es súper específico.
Claro.
Tanto a al nivel de tejido es... como neuronal.
Sí. Como dejar de entender un poco todo ese, todo lo, o los ejercicios en general basados en los números de carga de tal, y como pasar a entenderlos un poco como algo específico, como una skill al final.
Sí.
Por sí. Mucho, vale, que sí que está bien, si tú al final no puedes caminar, pues tendrás que hacer algo primero sentado. Si no puedes, a lo mejor, sprintar todavía, pues tendrás que empezar a hacer curl de isquios o peso muerto, lo que sea. Pero sí, te vas a tener que
no
poner al final a correr.
Tejidos, no pensar tanto en tejidos y pensar más en outputs específicos. Lo que tú decías, skills. Claro. Este gesto, este plano en el que expreso carga, este otro claro. contexto. Eso es lo que...
Claro.
Y además si es... trabajo específico en contextos específicos claro. para rehabilitar la función ahí.
Sí. Y que digo que si es muy molesto, no pasa nada por no hacerlo un tiempo. O sea, descansar
sí, claro,
también
claro.
Está bien.
No volverte loco con el... Ya hay que moverlo más a tope, pero si es una lesión aguda de tipo deportivo, se puede empezar a mover muy pronto. Con cargas muy pequeñas, pero muy, muy pronto.
Sí, incluso en lesiones muy, muy agudas.
Y...
lesiones muy agudas. Cuestión de horas, ¿eh? Se puede... Lo que pasa es que el estímulo tiene que ser paupérrimo, claro, pues es que la tolerancia está aquí, está en el inframundo. Pues tendrás que empezar desde donde... Es lo que decía Pau antes, ¿no? Del kilito con el codo. ¿Cuál es la dosis?
¿Es y antes del kilito hubo mover así al aire.
Claro,
Y en rango, y en rango reducido, sí. Por supuesto. O sea,
sí, sí, sí.
Y lo mismo con lo del tobillo, que te pasa a ti y demás. Y
es... Bueno, Kill Bill, mueve el dedo gordo. Vamos a ver, mueve el dedo gordo. Ese es el principio de la rehabilitación, es perfecto el ejemplo. Es, sí, eso, no, sí. No tienes que ir a... No, mueve el dedo gordo, ya está. Y va generando una escalera de progresión.
A mí me gusta ver... bueno, eso, lo primero, mi receta para rehabilitar una lesión generalmente suele ser una lesión de tipo... agudo deportivo, es decir, una tendinopatía, una contusión, un crujido articular, un pequeño desgarro. Hay otras lesiones tipo una contractura o algo así que requiere dejarlas de lado, pero suele ser un... Consigue que la musculatura, en la dosis adecuada, contraiga concéntrica y excéntricamente y muévela a través de todo su rango. Con la intensidad que haga falta, pero recuérdale, esto es lo que haces, cuádriceps lumbar. Este es tu puto trabajo. Hazlo. Una, y otra vez, y cada vez más. Y en ese sentido, creo que hay una diferencia fundamental entre cómo nos tomamos nosotros las lesiones y cómo se la toma la gente. Digamos que tú vas por tu vida, tranquilamente, saltando, en tu día soleado, por la calle, y de repente una lesión ocurrió. Y dices, hostia, me ha dado un pinchazo aquí. Y la mayoría de la gente lo que hace es como apartar la mirada y dejar todo lo que tenga que ver con el hombro de lado porque me ha pegado un pinchazo aquí. Cuando nuestra visión es... Al revés, toda tu atención se centra en el hombro. ¡Wow! ¿Qué señal? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué?
Sí.
¿Cómo se mueve el hombro? ¿Qué fibras implicadas? ¿Por qué? Empiezas a discernir. Vale, pues si hago esto, o sea, sabiendo que la musculatura es esto y la anatomía es esto, si hago esto no me duele, pero si lo giro así, sí. Y si hago así, tal. Y si no sé cuánto, me tira aquí, pero aquí no. Entonces tiene que ser esta fibra que viene por aquí. Entonces, vale, entonces esta fibra, ¿de dónde va? ¿Dónde va? ¿Cómo contrae? ¿Cómo se mueve? ¿Cuánto lo puedo trabajar? Uh-huh. ¿En qué diferentes planos? Voy a enseñarle a que esa fibra trabaje de todas las formas de las que anatómicamente es capaz de trabajar esa fibra. Y pones todo tu foco en la lesión y en toda la información que te está dando con el dolor. Y es totalmente opuesto a lo que hace la gente de me duele, dejo usar el hombro. Totalmente. Para todos. Porque está lesionado. En general.
Sí, claro. Sí.
Creo que
sí,
puede hablar un poquito de por qué suele hacerse así. Creo que también al oyente que no esté 100% convencido de que nuestro abordaje conlleva más valor, creo que puede acabar de convencerle de nuestra manera de entender la rehabilitación. Ver en profundidad por qué la alternativa funciona como funciona. ¿Por qué ellos hacen eso? ¿Por qué se elige que reposa, recupera y luego ya rehabilitas. El germen inicial de ese abordaje, bueno, no es el germen inicial, pero uno de los componentes por los cuales eso se hace es porque, entre comillas, es más seguro que no te vas a hacer daño durante la fase en la que me haces caso. Asume menos riesgos personales como profesional de poder estar generando un problema. ¿Sí? Entonces, bajo esa premisa, que puede parecer noble, estás ocasionando un problema en el largo plazo. Un poquito por lo que hablaba Pau, en términos fisiológicos, porque no va a rehabilitar igual en presencia o en ausencia de cargas. Si tú tienes una rotura de un tejido, la distribución de las fibras del tejido necesita estresores para configurarse en el espacio de la manera que se tiene que configurar. Si tú te rompes unas fibras musculares, una rotura, no queramos, en una fisura en un tendón o un ligamento, esa regeneración va a ir modulada en su configuración espacial por las cargas que asume. Si no asume cargas porque sigues el consejo tradicional de primero reposo, regenera los tejidos y luego ya te encargas de rehabilitar, uno de los grandes males va a ser efectivamente que igual no rehabilitas. Igual el tejido no vuelve, no puede reconfigurarse, porque ya las fibras están así y no así, claro, que es como deberían estar en ese tendón. Sí. Entonces tienes una disfunción para siempre. Problemático.
Sí, y al final es eso, es como empezar más abajo todavía en ese continuo de capacidad.
Exacto.
Y es más frustrante todavía para ese ego del que hablábamos, de decir, ahora me voy a poner yo a hacer...
Es un enfoque proteccionista.
Claro.
Es un enfoque proteccionista. Evito la posibilidad de que el proceso de rehabilitación que yo te prescribo haga un daño, y, aparentemente, juramento hipocrático, pero a su vez aseguro un problema en el largo plazo. Así que no tiene fundamento. Un potencial daño en el corto plazo versus un daño en el largo plazo. Pero es que el potencial riesgo en el corto plazo no es real si cambias el sistema y si los profesionales tienen conciencia clara de lo que tienen que hacer. El problema es que no la tienen en muchos casos y el otro problema es que no hay los medios. Generalmente no están esos medios porque cómo se prescribe no lo permite. ¿Cómo se prescribe? Yo te digo... Vete a casa, tómate dos pastillas, bla, bla, bla. Si esa es la cantidad de atención sanitaria que se le da a una lesión, no hay si esa es la cantidad de información que yo te puedo dar para que tú te rehabilites, no tengo una receta mejor. No te puedo yo aquí ahora solventar la lesión de una manera mejor que como lo hacen el mainstream.
Sí, también un poco modular esa tendencia social de los quick fixes, de aquí y ahora, en una sesión, con una pastilla, con este ejercicio voy a ser Jesucristo haciendo dominada. Es un
con
poco...
dos sesiones de fisioterapia, lo hago y para casa.
Claro, que eso también tiene que venir por una parte de una educación por parte del paciente y un empoderamiento y un deseo real de rehabilitar. Porque, como decíamos, vas a rehabilitar tú. Yo no voy a rehabilitarte, vas a rehabilitar tú. Y eso requiere que bloquees tiempo, que compres material a veces, que dediques mucha atención, mucho esfuerzo mental. Y, tristemente, mucha gente, aun estando lesionado, no está dispuesta a pasar por ese aro y dice, no, dame una pastilla.
Ya, pero yo creo que es en parte eso, pero en parte es la falta, la necesidad de un cambio de paradigma. Porque es que no se entiende así en primera mano. Si la gente lo entendiera así de primera mano, cuando te lesionas, tú ya tienes claro que eso es lo que hay. Entonces,
claro, eso es lo que hay que meterse muy dentro. Exacto. Que la opción de la pastilla no es en realidad una opción, porque no te lleva a donde quieres.
Eso es. Es ese cambio de paradigma que tiene que suceder, pero que lamentablemente, por cómo está actualmente el mainstream, hace muy difícil que la gente lo cambie el chip. Uh-huh. Pero bueno, yo entiendo que también el oyente que nos pueda escuchar a nosotros tiene ya... medio camino.
Está un paso más allá. Sí, sí, sí.
En salir, si no, no estás.
Sí, sí. Si además, si lo ves como gente que está dentro y gente que está en el otro, la gente que está dentro ya no quiere volver al otro, al de la pastilla.
No,
claro. Pero la gente que está de la pastilla está diciendo, oye, ¿y esta gente qué está haciendo?
Eso es cierto.
Hay un flujo unidireccional.
Sí, pero desde una. Un abordaje muy masivo a uno más menos conocido. Sí, sí. Pero sí, es un flujo unidireccional, correcto.
Nunca nadie que ha probado a rehabilitar de esta forma luego ha dicho, llevo las pastillas.
No, es que no tiene sentido.
No tiene sentido.
Claro. Porque al final es esa practicidad de pasar un poco también de modelos teóricos de, pues sí, te alineo esto, te doy esta pastilla para tal, para cual. Algo más práctico, más útil. Al final, tú eres un organismo dinámico que te vas a tener que exponer a estresores, que te vas a tener que adaptar a ellos y que si no te adaptas, vas a petar por un lado o por otro. Es como lo más elemental para ese cambio de mindset también.
Sí. Yo llevo unos días pensando en un tema que igual da para otro podcast entero, que es la importancia y la existencia o no de la técnica. Porque le he estado dando muchas vueltas a que cuanto más sé, menos pienso en la técnica de los ejercicios. Y entiendo que no hay una técnica, no es que esta es la técnica para hacer así, es que esto se hace así, sino que la técnica es un conjunto de herramientas con un propósito y dependiendo de mi propósito voy a modificar la técnica de un ejercicio para que sea así, sea así, influya en esto, influya en lo otro, involucre este grupo muscular, eso, estos otros, dependiendo del estímulo que quiera dar. Y miras hacia atrás cuando dices, no, es que ¿cómo es hacer la flexión? Es que lo tienes que hacer así porque si no te vas a lesionar. Y cuando lo ves desde muy lejos ya en el camino del sensei, dices, no te vas a lesionar.
Sí.
O sí.
Si al final,
a lo mejor haciendo la técnica bien también te puede lesionar.
Claro.
No tiene nada que ver con la técnica.
Claro. Si tú lo haces con la técnica perfecta, pero levantas más kilos de los que tus tejidos pueden levantar, te vas a lesionar.
¿Sí?
Y si lo haces con mala técnica, pero levantas los kilos que tus tejidos pueden soportar, no te vas a lesionar.
¿Y lo has adaptado a una mala técnica? ¿Qué es mala y buena técnica?
Si lo adaptas
a
una mala
técnica,
entonces podrás tolerar mayores cargas en esa mala técnica. Si lo adaptas con una buena técnica, vas a tolerar mayores cargas en esa buena técnica, en ese contexto específico.
Al final, es un... ¿Están las articulaciones haciendo cosas que las articulaciones pueden hacer? Sí, todo ok. Y cosas que no pueden hacer, me refiero a doble el codo 90 grados hacia atrás.
Claro.
No entrenes eso, porque
hay
no va a suceder.
Que no.
Claro,
sí, límite fisiológico.
Mientras que el codo haga lo que tiene que hacer el hombro también y las cargas sean las adecuadas, haz lo que quieras.
No es tan relevante los límites fisiológicos, porque hay una premisa que los limita antes. Por lo tanto, nunca vas a llegar a tener que plantearte, no voy a ir a cruzar un límite fisiológico.
Claro.
Nunca cruces tu límite de capacidad funcional. Ya está. Si es que mi
el cerebro es maravilloso,
curl de bíceps solo tolera X carga. Esa es la carga y
en
ese
tal plan.
Es el ROM al que me puedes poner en el codo. No vayas a más ROM del que te puedes exponer ni asumas más cargas de las que puedes asumir. Entra siempre dentro de tu umbral de capacidad. Si quieres mejorar tu movilidad, tendrás que trabajar cerca de tu techo. Y irá mejorando tu rango de movilidad. Ahora, si llegaras por un casual, entiendo que en algunos escenarios se llegará a los límites fisiológicos. Es una cosa muy rara. Pero cuando llegues a un límite fisiológico, mientras estés en el límite, pero estés dentro, trabajando dentro de tu umbral, no va a pasar nada. No, es que hiperextensión, pero es que...
Sí, era lo que iba a decir. Trabajas el codo en posición totalmente extendida, haciendo un maltés en anillas que tiene 35 kilos de carga, cada uno de los codos totalmente bloqueados, y está bien, siempre que lo has trabajado bien, está bien.
Mientras... puedas asumir esa carga.
Mientras, claro. Ahora, igualmente le pones a alguien en un rango más normal, un curl de bíceps normal, con 30 kilos, alguien que no esto, y desgarro total y absoluto del bíceps. Pero...
Yo recuerdo un ejemplo práctico de un antiguo cliente, un antiguo estudiante que tuvimos, Pedro, que no, pudiendo hacer dominadas arqueras como aire, o sea, sets de muchísimas repes, que parece que es un codo súper fuerte, si se iba a extensión de codo unilateral con un kilo en la mano sin lesión preexistente, era completamente incapaz de bloquear el codo. Aquí no era capaz de sostener con un kilito. Era ¡au! ¡Hostia! ¿Cómo puede ser mi capacidad? Es que es así. Tú necesitas hurgar y rascar específicamente donde necesitas el input, donde tú necesitas la adaptación. No hay otra historia.
Y esto venía a colación de lo que comentábamos, que tú puedes hacer todas las historias mentales que quieras, de es que te recoloco esto, es que las líneas de fascia que cruzan así diagonalmente el cuerpo y la línea de tensión y tal. Pero cuanto más sabes, al final te das cuenta que más simples son las cosas. Y que el cuerpo
Siempre.
Es lo que es.
Siempre.
Y que hace lo que hace y responde a fuerzas. Y que tú te comunicas con él con fuerzas. Y lo único que te da es... a tu conciencia le da un input en forma de señal de dolor o sensación táctil o sensación tensión que te dice respecto a tu umbral de capacidad cuán cerca estás con esa carga. Y ya está. Y juegas con eso. El resto es creatividad. Este ángulo, este tal, es que en este ángulo pero con una goma hacia allá porque quiero que tire hacia acá o hacia acá o con el peso de la rotación.
Sí, y al final también hasta donde tú quieras llegar.
Uh-huh.
O sea, según el objetivo que tú tengas, uh-huh. te tendrás que exponer a ángulos más, o sea, determinados o no. Pero ahí también entra un poco de que, y por eso me gustó tanto el enfoque de la cultura del movimiento y demás, cuanto mejor seas en el mayor ámbito de cosas posible, como que más espectro tienes cubierto.
Claro.
Y más a salvo estás.
Sí, quizás como cambiar el paradigma de salud a un enfoque de la prehabilitación general de tu cuerpo, esa tendencia a mejorar tus capacidades generales en todo contexto, como por si acaso, entre otros más beneficios, ¿no? Que te uh-huh. amplía tu capacidad de movimiento o tu
sí.
te va a facilitar también el aprendizaje de skills en tu deporte, pero como principio de salud, entender que, hostia, es que a lo mejor lo saludable no es hacer ejercicio, así en términos generales, porque es saludable hacer ejercicio, ¿no? Es que a lo mejor el sumum del trabajo físico en dirección salud es prehabilitación general. Es decir, cómo de capaz es mi cuello y cómo capaz es cada eje articular de mi organismo. ¿Qué puede hacer mi cadera? Más, mejor. Pam, 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 pam. Coges esa pauta y dices, ¿qué hace la cadera? Voy a ser mejor en hacer cosas con mi cadera. En usar mi cadera, voy a ser mejor en usar mi rodilla. Voy a ser mejor en hacer lo que hace mi dedo gordo del pie. Y parece una tontería, pero es que luego la gente quiere performance y no puede. Porque no tiene lo que tiene que tener en su dedo gordo. Y lo he visto un montón de veces.
Si quieres saltar el camino que viene detrás.
Correcto, correcto. Entonces,
quiero hacer los pinos a una mano, ¿no? Como si
exacto. Exacto, porque lo que quiere la gente son los pinos a una mano. Entonces, para hacer los pinos a una mano, muchas veces lo que hace falta, pues es eso. En este caso, no el dedo gordo, pero es un... y hace falta tener un dedo gordo que pueda hacer lo que hace el dedo gordo muy bien.
Muy bien.
Lo mejor posible. Lo mejor posible dentro de, pues mira, yo creo que es una buena tendencia forever. Dedica parte de tu práctica física hasta el fin de tus días a ser mejor, a tener una mejor máquina. En general, prehabilita. Y
pero,
ahí viene concepto movilidad, concepto fuerza, concepto, pues eso.
Y de hecho, yo diría que es una de las grandísimas lecciones que me llevo que saco de Ido Portal y la cultura del movimiento, no solamente... ¿Sí? El paradigma de que me moverse más y mejor y forma variada,
sí.
sino quizás me gusta más el tipo de cultura del esfuerzo que han traído, que no es una cultura de esfuerzo de más esfuerzo mejor porque sí, sino mucho esfuerzo inteligente y enfocado sobre todo a dónde eres débil.
Sí.
¿Qué te falla? Ahí. Joder, trabajar ahí para tu ego, ¿verdad? Sí. Pues
sí.
Ahí los tests. Ahí los tengo. Y el siguiente, al siguiente donde te... Es que... Dios, es que aquí tengo cero capacidad de gestión. Ahí. Es que aquí no puedo empujar. Es que aquí tampoco. Uy, es que aquí la rotación externa, ahí. Uy, es que el dedo gordo, cuando esto, ahí. Uy, es que mi tobillo para hacer squat, ahí. No caigas en un... Ah, bueno, pues le pongo un proxy, le pongo un zapato con una cuña de 3 centímetros de madera y... Y arreglado. No. Dale trabajo, sí. Porque...
Eso es no... lo que decías de la técnica. Darle valor a la performance. Darle valor a decir, no, pero es que la flexión es así. Es que lo importante es la flexión. Lo importante es la flexión, entonces tú te tienes que adaptar a la flexión. O lo importante eres tú y tienes que adaptar la flexión. Lo importante, bajo mi juicio, es tu organismo. Eres tú. Tú tienes el valor. no la performance. Un planche o un pino en la mano son cosas etéreas. O sea, no, bueno, hasta el momento que lo manifiesta, pero el momento que lo manifiesta sí. no es una persona.
Tu cuerpo lo sigue percibiendo como intensidad de trabajo, ¿no? Como un estrés.
De hecho, hoy, creo que estaba creativo, ¿sí? Aparte de pensar en lo de la técnica, estaba pensando en los básicos, ¿no? Nosotros tenemos como ciertos básicos de tirones y empujón, en ventana, en straight arm, y tenemos ahí un árbol súper guay de calificación y progresión de ejercicio para aquel que venga a nosotros. Y lo que hay que entender es que para nosotros esos básicos de fuerza y movilidad no es que sean ejercicios importantes, digamos, en sí como ejercicios, sino que nos hemos dado cuenta que en la consecución de estas metas,
correcto,
vas a tener que abordar muchos planos y muchos ángulos que van a evidenciar muchas de tus debilidades. Y ahí es donde está el valor, en el que si puedes hacer todo esto, significa que has andado todo este camino, has explorado todo esto, has trabajado todos estos puntos que componen la skill muy compleja y están bien. Y ahí es donde el tener esas metas muy ambiciosas tiene valor. No en la meta en sí. Es en el camino que hay que andar para llegar a esa meta en cuestión.
Uh-huh.
Y prestar atención a eso, al detalle. Este eslabón débil aquí, este allá. Y eso es lo que creo que mucha gente falla a la hora de prehabilitar su cuerpo, que ignora también los eslabones débiles hasta que una situación obliga a que el eslabón débil trabaje y no está preparado.
¿Pero por qué los ignoran? Yo creo que los ignoran, parcialmente la gente lo ignora, porque tampoco entiende la relevancia del eslabón débil en la cadena. Es como, ejemplos prácticos, si tu eslabón débil en un peso muerto, el eslabón débil de la cadena, es tu grip, va a ser el grip lo que haga que no puedas subir esa repe de peso muerto que era tu objetivo. Por consiguiente, si quieres subir esa repe, ¿qué tienes que hacer? Mejorar ese grip, ese agarre. Eso pasa en cualquier otro contexto de aplicación. El eslabón débil es el que define la capacidad de la cadena. La cadena se define por el eslabón débil, no por los eslabones fuertes. Tú puedes tener eslabones que vayan hipersobrados dentro de esa cadena. No son relevantes. No son relevantes para la manifestación de lo que quieran manifestar con esa cadena. Lo que es relevante es el más débil de ellos. Por lo tanto, el set que más beneficio, coste-beneficio te da, ante inversión de trabajo o beneficio que saco colocado, es el que pones en el eslabón débil. Tú imagínate que es que me remunera más el ego meterle los sets en esos eslabones intermedios o esos eslabones que ya tengo muy fortalecidos. ¿Vale, ok? ¿Cuál va a ser el resultado de ese trabajo? ¿Cuánta chicha vas a rascar? Realmente, aparte de satisfacer el ego, regular. La que realmente te va a dar sustancia es ir a ese eslabón débil que decía Pau, ir ahí al detalle y rascar ahí, sacar ese set, sacar ese trabajo y mejorar ese eslabón.
Y así nos ves a nosotros en el gimnasio siendo ultra raros, con una pesa retorcida entre la espalda, bajando en ángulo raro, y dices, ya, es que esto trabaja exactamente esta fibra que es la que me jode para hacer la acrobacia.
Sí. Sí. La gente con ese mindset, en el largo plazo, todo el mundo que conozco yo que tiene ese mindset, cuando ya lleva tiempo como para tener un nivel de performance avanzado, que te ven en el gym haciendo, pues eso, dominas una mano y esto y lo otro, cosas locas. Cuando te observa la gente, al final solo hay dos espectros. Cuando no te conocen y te ven, o ven algo todo loco y dicen, ¡oh, madre mía, este tío, esto es una locura! O te ven haciendo cosas que parece que estés haciendo el ridículo y te ven y dicen, usted no tendrá ni idea, no sé qué estará haciendo aquí, ¿no? Porque te estás centrando en detallitos donde eres débil.
Sí, sí.
Y entre comillas, te rebajas. O sea, no vas satisfaciendo el ego, vas satisfaciendo la necesidad. Exacto. Lo empírico, ¿no?
Sí. Y es también un poco paradójico, ¿no? De esa gran amplitud que tiene la cultura del movimiento, pero a la vez, cuando trabaja una cosa, como que pretende ser muy específica precisamente para eso, para ese eslabón que sea otro, porque siempre va a haber algún eslabón débil, desgraciadamente.
Sí, claro.
Sí. Siempre. No, claro. No, siempre. Por cómo funciona el universo.
Sí.
Exacto. Porque eso no es en relación.
Galante.
Y en el momento en el que claro, el eslabón débil pasa a ser fuerte, el que era intermedio a lo mejor, en referencia, en comparación, pasará a ser el débil. Pero claro, en términos absolutos, cada vez va a haber menos debilidad en esos eslabones. Y en términos absolutos, cada vez vas a ser más fuerte en tus debilidades, ¿no? Cuando tu punto débil es más fuerte que los puntos fuertes de los que tienes a tu alrededor, ahí está la chicha.
Ya no es tu punto débil, claro.
Bueno, el tuyo.
Ahí es cuando mira para atrás y dices, hostia. Uh-huh. Lo que hago ahora y lo que hacía.
Claro.
Ahí está. Bueno, no sé si nuestro plan es prolongar esto mucho más o podemos ir.
Yo creo que está
echando
bien.
Ya el terreno, oh. Creo que.
Vale, y cuarto.
Hemos cumplido.
Como primer podcast de Enzo Riab, sí. Hace una bastante.
Sí, habrá que echar otra tanda, que se han quedado cositas en el aire, pero creo que sí. Hay sustancia. Creo que con este material, o al menos esa era la intención, y creo que lo hemos conseguido,
sí.
Te puedes hacer una idea de nuestro enfoque en la rehabilitación. De cómo sí. Entendemos.
Yo creo que pasa también, pasa mucho por ahí, el de cambiar un poco esa, uh-huh. esa intención o esa mentalidad con la que afrontas algo. Porque no es lo mismo afrontar algo con, bueno, pues a ver qué pasa, con como que estás ya convencido de decir, hostia, pues esto parece interesante y parece que va.
Sí.
Sí. Es un poco plantar esa importante.
Esa semillita.
Fuera, sí.
Claro.
Muy bien, pues a todos los oyentes que han llegado al final, nos tenéis en Instagram, Enzo Riab. No recuerdo mal. Pero al final pusimos Enzo.Riab.
Enzo.Riab, no sé.
Enzo.Riab.
Sí.
Donde iremos poniendo mucho material relacionado con todo esto que estamos hablando. Y también podéis ver un poquito más de información en nuestra web, en ensomovers.com/fisioterapia, si no recuerdo mal. Y si no, están los menús superiores. Iremos con el tiempo subiendo algún artículo de blog, más contenidos, más podcasts y empezando a rodar un poquito más en concreto este tema del dolor, la rehabilitación y demás, que creo que pues, es muy interesante para la gente. Así que si queréis estar al tanto, pues ya sabéis, nos seguís en las redes sociales, en Enzo Movers y en Enzo.Riab. Y si tenéis cualquier duda, nos lo dejáis en los comentarios del vídeo o nos mandéis un direct, un email, cualquier cosa, estamos abiertos a vosotros.
Eso es.
Sugerencias, etcétera. Así que nada.
Perfecto.
Un saludo a todos.
Muy bien.
Y nos vemos pronto. Venga.
Chao.